Avenida 14 Madrid. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se lo cuenta la Cadena Ser en Madrid. El Hospital de Fuenlabrada también ocultó datos de derivaciones de pacientes a la sanidad privada. La Consejería de Sanidad ha confirmado a esta emisora que está investigando por qué en la memoria de hospitales del SERMAS de 2013 en Fuenlabrada no aparecen derivaciones de pacientes cuando sí las hubo, más de 400 en el último trimestre del año pasado, según respuesta parlamentaria del Gobierno regional en la Asamblea de Madrid. Datos que el hospital o bien ocultó al propio Servicio Madrileño de Salud o que el SERMAS no incluyó en este documento público, en esta memoria de hospitales. Es otra de las patas de la investigación que la Consejería de Sanidad mantiene abierta sobre el Hospital de Fuenlabrada. La principal se centra en la cesión de datos personales de pacientes a clínicas privadas, como les adelantó la Cadena Ser en Madrid. Enseguida ampliamos.
Hora 14.
Y hoy también en la portada, Ciudad Lineal, un barrio de la capital donde no se habla de otra cosa.
Los padres y los abuelos tenemos la preocupación, claro, por los críos.
Estamos muy sorprendidos todos porque, claro, este barrio parecía que era muy seguro.
Que es facilísimo, como ves. Fíjate, si el abuelo se fue por ahí a la sombra, la cogen, aparcan por aquí. Es que son 2 segundos y no lo ves.
Ahora, la gente está más preocupada, ¿no? Desde que pasó esto, pues...
Atemorizados por el pederasta que viene actuando en esta zona. El viernes por la tarde, la última vez, secuestró a una menor durante hora y media. La policía no sabe todavía si se trata del mismo secuestrador que abusó de 3 niñas en abril y junio o de un imitador. La presencia de agentes en la zona se ha reforzado y se han sumado nuevos investigadores que ya han trabajado en los casos de Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, y de José Bretón, asesino de los niños Ruth y José. Delegado del Gobierno, Cristina Cifuentes.
Para nosotros, la detención de este delincuente, este indeseable, es la prioridad absoluta. No hay ningún otro asunto que en estos momentos, en la Delegación de Gobierno o en la Jefatura Superior de Policía, ocupe y preocupe más. Y este indeseable, este delincuente, desde luego, a estos efectos es el enemigo público número uno.
Es lunes 25 de agosto. La justicia abre otra vía para investigar la venta de viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid. Titulares.
El juez admite a trámite la denuncia del PSOE sobre una posible prevaricación en la venta de 1.860 viviendas sociales a fondos de inversión por parte de la empresa municipal de la vivienda, dice los socialistas, a un precio muy por debajo del valor de mercado.
La FAPA Giner de los Ríos camino de Bruselas para denunciar la gestión educativa madrileña y los recortes. La asociación tiene previstas 2 paradas, la primera en el Parlamento Europeo, donde entregará un escrito, la segunda en el Tribunal de Justicia de la Unión en Luxemburgo para presentar un recurso contra la comunidad.
Desalojado este fin de semana un local en Tetuán con 13 menores que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Los policías pudieron comprobar además que el establecimiento incumplía el horario, que los extintores estaban caducados y que carecía del seguro obligatorio de responsabilidad civil.
6 intercambiadores del Metro de Madrid van a recoger material escolar para familias con pocos recursos entre el 27 de agosto y el 5 de septiembre. Se puede colaborar entregando lápices, sacapuntas, cuadernos o en forma de donativo económico a través de un SMS o de una cuenta bancaria.
Y en deportes, la primera jornada de Liga se cierra esta noche a las 8 entre el Real Madrid y el Córdoba y a las 10 entre el Rayo Vallecano y Atlético de Madrid. Y en baloncesto, el Palacio de los Deportes acoge el último partido de preparación de la selección española de baloncesto que se enfrentará a Argentina.
Dos y 9 minutos de la tarde, vamos ya con el tráfico. DGT, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En estos momentos no tenemos problemas para circular, tan solo hay que ir con cuidado en Somosierra, carretera de Burgos, kilómetro 91, hay un vehículo, 89, kilómetro 89, hay un camión averiado en el arcén en sentido Burgos.
¿Y qué tal el tráfico en la capital? Pantallas, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien. La verdad es que hoy hemos observado desde primera hora más actividad, porque es así, esta semana ya día a día se irá incrementando, pero todavía no resulta un problema al circular por la capital. Tienen buena circulación en todas las salidas, en la M30 y en los principales ejes.
En cuanto al tiempo, más calor para esta última semana de agosto. Las temperaturas van a alcanzar los 35 grados, 30 en la sierra. Hasta ahora ya tenemos 31 en la Gran Vía. Un saludo de Laura Gutiérrez en nombre de todo el equipo. Y los políticos madrileños se suman al cubo helado.
Este es el reto del cubo helado. Esto... hielo en agua que ha estado varias horas en el frigorífico y agua, a ser posible, no potable.
Bueno, el que grita después de echarse el cubo de agua por encima es el diputado del PSM en la Asamblea, Antonio Carmona. Su vídeo está colgado desde ayer en YouTube y el reto, la nominación, ya ha llegado a oídos de la alcaldesa Fátima Donado.
Antonio Miguel Carmona aceptó el reto.
Claro que acepto el reto del cubo helado de mi querida amiga Carla Antonelli en defensa de los pacientes ELA.
Hemos escuchado el grito que lo acredita, por cierto. Se ha mojado y nos ha confirmado la donación, que es lo más importante, desde luego. Bueno, no pierdan detalle de su nominación.
Quisiera retar a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, con todos mis respetos, porque todos tenemos que estar en el mismo barco.
Hemos hablado con el ayuntamiento y Ana Botella se ha enterado del desafío que tiene por delante, pero no nos han dicho si la alcaldesa se va a mojar o no. Las bases del reto, recordemos, señalan que si no se realizan 24 horas, la cantidad a donar asciende a 100 euros. En España, nos cuentan desde la Asociación ADELA, Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, el reto solidario ha recaudado en solo una semana 14.000 euros. Vamos, que se tiran el cubo helado y no se olvidan de donar 10 euros, es la cantidad mínima. En Estados Unidos comenzó hace 2 meses. Allí se han mojado artistas y personalidades de la política o del deporte y han conseguido reunir para esta enfermedad neurodegenerativa entre conocidos y desconocidos más de 100.000 euros. Para los que estén escuchando y quieran contribuir, pueden hacerlo a través de la página web eventosadela.com en la sección de donaciones.
Gracias, Fátima, que no le ha hecho mucha gracia esta iniciativa de Antonio Carmona. Es a su compañero de partido, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Jaime Lisabeski.
Yo creo que con estas cosas hay que tener cuidado. A mí me mandó un tuit una persona que tenía ELA y me dijo, menos mal que hay políticos serios que no se echan un cubo de agua fría encima. Y era una enferma de ELA, porque yo creo que lo que hay que intentar es que haya la financiación adecuada por parte de las administraciones públicas. Lo que hay que hacer es una oposición fuerte y dura.
Son las 2 y 12.
Hora 14 Madrid.
Es noticia que les cuenta la cadena SER en Madrid. La Consejería de Sanidad investiga si el hospital de Fuenlabrada ocultó datos de derivaciones de pacientes a la sanidad privada. Según la memoria de hospitales del SERMAS de 2013, un documento público que informa de las actuaciones de cada centro en todo el año, en Fuenlabrada no se derivó a ningún paciente con una ecografía pendiente. En la memoria, el cero es muy gráfico. Sin embargo, el gobierno regional manejaba otra cifra, 473 ecografías derivadas en el último trimestre del año pasado, según la respuesta parlamentaria del Ejecutivo a preguntas de Izquierda Unida en la Asamblea. Nos lo cuenta Álvaro López. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cero ecografías derivadas en 2013. Ninguna prueba de este tipo se realizó en una clínica privada durante el año pasado. Esto es lo que recoge la memoria del Hospital de Fuenlabrada, datos que se encarga de elaborar el propio centro. Sin embargo, la comunidad contradice estas cifras a preguntas de Izquierda Unida el pasado mes de febrero en la Asamblea de Madrid. El gobierno madrileño responde que se derivaron 473 ecografías en el último trimestre de 2013. Por eso Sanidad, dentro de la investigación que lleva a cabo por la cesión de datos personales, también quiere saber por qué estos números no coinciden. Además, también se recoge la cantidad que el Hospital de Fuenlabrada se gastó en derivaciones durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2013, una cifra que asciende a más de 60.000 euros.
Otra investigación de la Consejería de Sanidad sobre la gestión del Hospital de Fuenlabrada que se suma a la cesión de datos personales de pacientes en lista de espera que hizo este centro a varias clínicas privadas, entre ellas el Hospital Los Madroños de Brunet. La investigación de Sanidad todavía no está cerrada, según confirman fuentes de la Consejería. Izquierda Unida insiste en que hay ocultación de datos y una política clara para favorecer a la sanidad privada. Rubén Bejarano no vuelve a pedir explicaciones al consejero Javier Rodríguez.
No nos dan los datos reales o el gobierno regional, cuando nos da explicaciones o respuestas ante una pregunta, pues también miente. Uno de los dos miente. Esto es muy grave. Esto es engañarnos, no al grupo de Izquierda Unida, es engañar a todos los grupos parlamentarios y a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid. Y repito, desde Izquierda Unida lo que vamos a solicitar es que urgentemente haya una comparecencia específica y exclusiva de lo que está ocurriendo en el Hospital de Fuenlabrada.
Vamos ya con la última hora de la investigación para dar con el pederasta de Ciudad Lineal tras el último secuestro el pasado viernes por la tarde en uno de los parques de la zona donde ocurrieron los anteriores secuestros. La policía ha reforzado la presencia en la zona y ha sumado nuevos expertos a la investigación, agentes que trabajaron con Miguel Carcaño y José Bretón. De momento, las pistas con las que se trabaja apuntan a dos líneas, que pueda tratarse del mismo pederasta o de un imitador. El caso es que esta vez la niña no fuese dada y desapareció durante hora y media. El perfil que se ha trazado es el de un hombre de unos 40 años, complexión delgada y 1,80 m. Laura Marcos, ¿qué más sabemos? Cuéntanos.
Sí, la Policía Nacional ha redoblado esfuerzos y peinado el distrito de Hortaleza para dar con el paradero del presunto agresor, que también podría estar detrás de otros dos secuestros producidos en la zona en abril y en junio. Esta vez, la menor de 7 años, que jugaba en el parque con sus abuelos, fue capturada y estuvo retenida poco más de una hora antes de ser abandonada en San Blas. No fue sedada y, por tanto, los investigadores creen que su testimonio puede ser decisivo a la hora de trazar un perfil del pederasta, algo que no sucedió con las otras dos víctimas, dos niñas de 5 y 9 años que fueron narcotizadas y duchadas tras el rapto para no dejar restos biológicos del agresor. Este modus operandi tan preciso, recordamos que ninguna cámara de videovigilancia ha registrado imágenes del agresor, ha hecho que se plantee incluso la hipótesis de que el autor de los hechos tenga nociones básicas de criminología. La operación Candy sigue la pista de un varón de unos 40 años, 1,80 m y de complexión delgada. Este perfil de la sección de análisis de conducta está elaborado por algunos de los especialistas que participaron en el rastreo del asesino de la joven Marta del Castillo y del parricida José Bretón. Fuentes policiales nos confirman que se mantienen dos hipótesis de trabajo: que sea un mismo hombre el que esté detrás de todas las agresiones o que al pederasta de Ciudad Lineal le haya salido un imitador.
Ya lo hemos escuchado hoy en portada, la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, habla de enemigo público número uno, confirma que Ciudad Lineal va a estar vigilada casi al milímetro.
En primer lugar, mantener con toda intensidad el proceso de investigación. En segundo lugar, bueno, se acordó intensificar el despliegue de policía judicial, se acordó el reforzar los dispositivos de prevención. Se va a incrementar, se va a ampliar y hay una planificación de reuniones periódicas y permanentes con asociaciones de padres y madres. En quinto lugar, pues se decidió iniciar el proceso de instalación de nuevas cámaras de videovigilancia en algunas zonas.
Esta mañana nos hemos acercado a Ciudad Lineal, hemos hablado con los vecinos, con las familias que acuden habitualmente a los parques de la zona, un barrio que respira hoy entre la sorpresa, el miedo y la indignación. Almudena Pedrayo.
Miedo y sorpresa es lo que se respira en el barrio. Los vecinos de la zona dicen estar bastante preocupados por el suceso. Nos explican cómo en una zona que es tranquila ha podido ocurrir. El parque en el que se secuestró a la niña está situado en una urbanización, aunque el acceso a ella es público, puesto que hay puertas que están abiertas. Además, según comentan, hay un vigilante de seguridad en la zona.
Que ha sido una sorpresa, porque esta zona es muy tranquila y vigilante de seguridad, que pasa cada cierto tiempo con un perro, y luego el parque está vallado y luego allá hay otra puerta, con lo cual...
Los padres están más preocupados, porque este parque siempre han bajado un montón de padres con sus hijos desde siempre, o después de esto, pues muchos padres van a dejar de bajar y van a estar más preocupados.
Dicen que es extraño que un viernes a esas horas de la tarde nadie lo viera y por eso ahora están atemorizados.
Los padres y los abuelos tenemos la preocupación, claro, por los críos. Lo que pasa que es muy extraño, porque cuando ha ocurrido esto, ha sido el viernes, creo, y fue en ese parque. A esa hora normalmente no hay nadie. Si estaban los abuelos con esta nena, ¿cómo es posible que no lo vieran a esta persona?
Aunque hay quien piensa que en esa urbanización en la que todo el mundo tiene fácil acceso, es viable que algo así sucediera.
Que es facilísimo, como ves. Fíjate, si el abuelo se fue ahí por ahí a la sombra, aquí en el parquecito, está cerrado, aquí no hay peligro. La cogen, aparcan por aquí y es que son 2 segundos y no lo ves.
Bares, comercios, kioscos de prensa, nadie vio nada y ahora solo esperan que el agresor sea detenido cuanto antes.
Gracias, Almudena. Son las 2 y 19, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y el consejero de Presidencia, Salvador Victoria, han presentado el dispositivo de seguridad de las fiestas de San Sebastián de los Reyes y lo han hecho en la Junta Local, celebrada en el Ayuntamiento, donde hemos conocido todo ese importante efectivo que va a velar porque todo funcione correctamente, especialmente a partir de mañana a las 8 de la mañana, cuando tenga lugar el primero de los encierros de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. En dicha reunión se han tratado los procedimientos para la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y protección civil que van a trabajar en el dispositivo de las fiestas. El objetivo es que todo se desarrolle con total normalidad. Habrá 600 efectivos en los diferentes eventos entre Policía Local, Nacional, Protección Civil y voluntarios. Uno de los puntos calientes serán los encierros, donde habrá 400 personas trabajando en su seguridad. Manuel Ángel Fernández es el alcalde de San Sebastián de los Reyes.
El plan especial, como he dicho, de todas las fiestas comienza con los encierros, lógicamente. El dispositivo en encierros, deciros que en cada encierro hay trabajando más de 400 personas, desde policía local, policía nacional, protección civil, sanitarios, voluntarios también de peñas, que también quiero recalcarlo, la ayuda que tenemos por parte de las peñas del municipio. Todos ellos trabajan para nuestra finalidad, y es que no haya ningún herido.
El consejero de Presidencia, Salvador Victoria, ha hecho público que en lo que va de año la Comunidad de Madrid ha autorizado en 51 municipios 361 festejos taurinos, 16 más que el año pasado.
Que se unen a los que ya ha autorizado la Comunidad de Madrid hasta esta fecha en distintos municipios de la región, total de 51 municipios y 361 festejos taurinos que se han autorizado por parte de la Comunidad de Madrid. 16 festejos más que el año pasado a estas fechas, y por tanto podemos decir a la gente que esa fiesta nacional en sus distintas modalidades, ya sean corridas de toros, novilladas o bien en este caso pues los encierros, pues gozan de muy buena salud.
En San Sebastián de los Reyes además habrá un importante dispositivo sanitario durante los 6 días del encierro. El Hospital Infanta Sofía cuenta con un equipo de intervención formado por los profesionales de diversas categorías que se reunirá en el área de urgencias para verlos en directo y en conexión permanente con el equipo de Protección Civil de Sanse mediante una plataforma de telemedicina. Con este sistema, todos los profesionales implicados en el dispositivo de emergencia podrán ver en tiempo real la atención y evolución de los posibles heridos y así planificar su traslado al Hospital Infanta Sofía si fuese necesario. La dirección del centro ha participado en todas las reuniones de coordinación con el Ayuntamiento, el SUMA, Protección Civil, el equipo sanitario de la Plaza de Toros, Policía Local y Policía Nacional. Se ha determinado un equipo de contingencia diario que va a garantizar la asistencia sanitaria durante los festejos a través del refuerzo de los puestos de guardia, del stock de componentes sanguíneos y de las diferentes comunicaciones. Vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer la última hora en las carreteras del norte de Madrid. Anselmo Mancebo, ¿alguna incidencia? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No hay ningún problema para circular por la zona norte de nuestra comunidad, pero cuidado en Somosierra, porque la A1, la carretera de Burgos, en el kilómetro 89 hay un camión averiado en sentido Burgos. No está entorpeciendo el tráfico porque apenas hay en este momento, pero conviene que circulen con cuidado.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Y por supuesto, las fiestas de San Sebastián de los Reyes arrancan hasta el 31 de agosto. Un año más, los encierros y conciertos van a protagonizar un variado programa de actos para todos los públicos. El arranque a las 10 de esta noche con la Hermandad del Cristo de los Remedios, que va a ser encargado de dar el pregón. Gemma Moreno, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Desde las 7 de la tarde, la banda municipal irá calentando motores con un pasacalles por el casco antiguo, mientras que a las 7 y media se inaugurará la exposición de fotografía histórica La seguridad de las fiestas en el caserón, donde a continuación también se presentará la muestra El humo impreso. A las 10 de la noche, el balcón del ayuntamiento acogerá el pregón a cargo de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Remedios con motivo de su segundo centenario, y a continuación el alcalde Manuel Ángel Fernández prenderá el imprescindible chupinazo. La noche dará paso a la discoteca joven del anfiteatro municipal y a la de la Plaza de la Constitución, así como al tradicional encierro del carrito en los aledaños de la calle Postas con Real a las 2 de la madrugada. Puntual a su cita a las 8 de la mañana, el martes tendrá lugar el primer encierro con denominación de origen, protagonizado por las reses de la ganadería de Juan Albarrán. A continuación se celebrará la segunda edición del Día de las Peñas, con actividades para todos los públicos en la confluencia de las calles Real, San Roque y Mayor. Los más pequeños también tendrán su encierro a las 11:30 y una hora más tarde los gigantes y cabezudos por la calle Postas, acompañados por el baile de la amapola, así como el encierro del agua. La tarde-noche contará también con talleres infantiles y un espectáculo en la Plaza de la Fuente, Becerrada de las peñas locales, toros de fuego en las calles Real Compostas y un concierto de rock local en la Plaza del Pueblo, además de las discotecas y el encierro del carrito.
Gracias, Gemma. Gemma Moreno, que estará cada mañana a las 8 en punto de la mañana en esos encierros de San Sebastián de los Reyes, de los que les daremos cumplida cuenta toda la información actualizada en nuestro tiempo de matinales. Por cierto, que un año más la sede del partido de la oposición en la calle San Vicente 19, Izquierda Independiente, se va a sumar a las fiestas y lo va a hacer con actividades solidarias, como una recogida de
medicamentos para Gaza o cenas abiertas en las que se invitará a los presentes. Se ha habilitado un punto de recogida de medicamentos para la franja de Gaza que permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre. Además de la solidaridad con el pueblo palestino, el partido organizará las noches del miércoles 27 y el viernes 29 sendas cenas abiertas en las que se invitará gratuitamente a cualquier vecino o vecina a salmorejo, migas o caldereta, como destaca su portavoz Rubén Olguera.
Queremos que nuestra sede, ya que ya no nos dejan tener caseta, por lo menos que nuestra sede sea un espacio de encuentro y de solidaridad. Primero, con actividades para todo el mundo, con cenas abiertas, con actuaciones. Y segundo, aprovechando, y dado lo que ha pasado recientemente en la Franja de Gaza, aprovechando nuestro espacio para que la gente pueda traer medicamentos y material médico que nosotros llevaremos a la Asociación Médica Palestina para que sea llevado a la Franja de Gaza.
Asimismo, en estos días, para hacer frente a los gastos de luz y recursos energéticos, en la sede se ha contratado una cooperativa de energías renovables para que revierta en la producción limpia y sostenible de energía. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
¿Qué por qué Renault Autofer es el mejor taller para llevar tu coche? Porque reparamos todas las marcas. Contamos con los mejores profesionales para el mantenimiento de tu vehículo y un excelente servicio de carrocería rápida concertado con todas las compañías.
Confíanos tu coche de cualquier marca.
Renault Autofer, tu concesionario Renault Dacia en Alcobendas, frente a la estación de tren de Valdelas Fuentes, y en San Sebastián de los Reyes, frente a Antena 3.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Representantes de toda la región de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, van a recorrer la distancia entre Madrid, el Parlamento Europeo en Bruselas y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. La caravana verde se desarrolla hasta el 31 de agosto y va a presentar ante ambas instituciones documentos y denuncias de las actuaciones realizadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y su Consejería de Educación. En representación de la zona norte de Madrid estarán participando en esta caravana Camilo Gené Perea, de las AMPAs de Tres Cantos, y Juan Torres, presidente del AMPA del Colegio Antonio Buero Vallejo de San Sebastián de los Reyes. Pretenden llevar en concreto ante las instituciones europeas lo que consideran una vulneración de la gratuidad de la educación pública. Juan Torres ha insistido en la importancia de pedir auxilio ante este ataque a la educación que se ha visto materializada en los recortes en becas de libros y material escolar o este verano con el cierre de los comedores escolares sin garantizar el acceso a una alimentación saludable a los más pequeños.
Nosotros creemos que se está vulnerando derechos como tan elementales como la alimentación al haberse negado a la Comunidad de Madrid a abrir los comedores escolares en el verano. Se está vulnerando la gratuidad de la educación al negar la Comunidad de Madrid o al reducir las ayudas y las becas a los libros, sin acceso a la escuela pública. Entonces, todo esto queremos que en Europa, que es la que tiene que ser la garante de los derechos de los ciudadanos, se discuta.
La FAMA pretende que la Unión Europea se posicione a su lado para luchar contra lo que consideran un continuo ataque del gobierno regional contra la educación pública madrileña. Y hoy importante también ha sido la cita en Alcobendas, el World Cup 2014 International Volunteer Camp. Es un proyecto de la Federación Española de Baloncesto, el Consejo Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Alcobendas, que es la sede de la oficina del Mundial 2014, y las federaciones de baloncesto de Andorra, Bielorrusia, Croacia, Hungría, Portugal, Rumanía y Suecia. Es un programa de formación de voluntarianos que comenzó con una etapa online entre mayo y julio y continuó con un campus en Madrid entre el 14 y el 26 de agosto. Mañana culmina con la distribución entre las sedes del Mundial para realizar su labor, bien en tareas de protocolo, acreditaciones, control de accesos, servicios sanitarios o logística. Hoy han sido presentados, recibidos en Alcobendas, en la ciudad deportiva Valdelas Fuentes. Allá ha estado el alcalde Ignacio García de Vinuesa.
En la intervención del expresidente de la Federación Española de Baloncesto, lo dice siempre, ha dicho que Alcobendas es la séptima sede de este campeonato del mundo. Bien sabemos que la oficina del Mundial del Baloncesto está en Alcobendas, el museo más importante del baloncesto que hay probablemente en Europa está en Alcobendas. Y el mundo del baloncesto, encabezado por el secretario de Estado del Deporte y el presidente de la Federación, han elegido a Alcobendas para homenajear a los voluntarios absolutamente claves en la organización de un campeonato como este.
126 voluntarios de diferentes países que han estado en esa ciudad deportiva Valdelas Fuentes junto con el secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, y el presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez Regalado. Y esta mañana el director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Ricardo Riquelme, ha visitado las instalaciones del Centro de Ecoturismo Monte Holiday, un centro de ocio, aventura, ecoturismo y acampada situado en el Valle del Lozoya. Este centro ha obtenido fondos europeos y regionales para su desarrollo, respetando el medio ambiente mediante un sistema de calor centralizado con biomasa o colector solares. Han reducido la compra de combustible en un 73%. No tenemos tiempo para más. El resto de la información en nuestro digital, las 24 horas, en sermadridnorte.com. Sigue hora 14.